Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Iniciativa.
Uruguay se encamina a legalizar la eutanasia en 2023.
Protección.
La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica visitó la planta nuclear de Zaporilla.
Ventaja en Brasil.
Una encuesta otorga al presidenciable Luis Ignacio Lula da Silva el 44% de intención de voto.
Conservadores.
En Reino Unido cerraron sus campañas los dos candidatos a suceder al primer ministro Boris Johnson.
Efecto pandemia.
Estados Unidos sufrió la mayor caída de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial.
Escucha.
La policía de Chile interceptó llamadas de periodistas con un líder mapuche detenido.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Derecho.
Uruguay se encamina a legalizar para el año 2023 el proceso de eutanasia en pacientes con enfermedades terminales.
Si se aprueba la iniciativa, el país se convertirá en el segundo de América Latina en legislar al respecto, después de que Colombia lo hiciera en 2015.
En órbita entrevistó al diputado del oficialista Partido Colorado, Ope Pasquet, quien trabaja en el tema desde el año 2020.
El legislador se involucró en marzo de ese año a raíz de un compromiso con un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
Pasquet definió al proyecto como una iniciativa humanitaria.
Trabajamos para llevar adelante una iniciativa que es fundamentalmente humanitaria. Yo creo que esa es la clave para entender este proyecto y lo que se trata. Cuando hay gente que está sufriendo, que no tiene cura, que no tiene ninguna esperanza de que su situación mejore, que sabe, porque además se lo dicen los médicos, cada día va a ser peor que el anterior hasta el final. Bueno, ¿cómo no entender algunas personas que están en esa situación, no todas ciertamente, pero algunas, quieran anticipar su muerte para dejar de sufrir? Y si entendemos eso, si realmente lo entendemos, ¿cómo negarnos a facilitarles a esas personas la ayuda que necesitan para que su muerte sea indolora, apacible, digna, como corresponde a un ser humano? Esa es la razón que está detrás de todo esto, por la cual nosotros estamos trabajando consecuentemente desde marzo del año 2020 para habilitar la eutanasia en el Uruguay.
La iniciativa de Pasquet no es el único proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento. En diciembre de 2021, el opositor Frente Amplio presentó otro que no contemplaba el suicidio asistido.
El legislador sostuvo que no hubo mayores dificultades para amalgamar ambas iniciativas debido a que el objetivo siempre fue el mismo.
Llegamos sin dificultad a un proyecto común con el Frente Amplio. No fue ninguna negociación, digamos, en el toma y daca de concesiones y aflojamientos recíprocos, no hubo nada de eso. Teníamos una intención común, que es habilitar la práctica de la eutanasia. El proyecto que presentamos nosotros en marzo del 2020, que había tomado como referencia fundamentalmente la ley holandesa en la materia del año 2002, enfocaba el tema desde el punto de vista del derecho penal y simplemente despenalizaba la conducta de los médicos que practican la eutanasia. El proyecto del Frente tiene otra perspectiva, miraba el tema desde una óptica similar a la de la ley española del año 2021 y lo proclama como un derecho de la persona, el derecho a la muerte digna y con todas sus consecuencias. No nos costó nada unir los dos proyectos y decir, bueno, la persona tiene derecho a que se practique la eutanasia en tales y cuales circunstancias, y los médicos y demás integrantes de equipo asistencial que practiquen el acto de eutanasia quedan exonerados de toda responsabilidad, civil, penal o de cualquier otra índole.
Desde el gobierno se adelantó que el presidente Luis Lacalle Pou evaluará el contenido de la futura ley antes de promulgarla y no descarta vetarla.
En tanto, Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, también de la coalición oficialista, presentó una solicitud para postergar el tratamiento del proyecto.
En declaraciones a Sputnik dijo estar en contra porque es regresivo y atenta contra los derechos a la vida, la libertad y la dignidad de los enfermos más vulnerables.
Pasquet manifestó que como redactor de la iniciativa no se adelantará a los acontecimientos y esperará conocer la opinión final del presidente Luis Lacalle Pou.
El diputado considera alentador que el mandatario evalúe la posibilidad de un veto y no se presente con una posición tomada de antemano.
Yo no me voy a anticipar, no doy por descontado que se produzca el veto ni cosa por el estilo, y por lo tanto no voy a pensar desde ya en qué respuesta adoptar ante esa hipótesis. Yo creo que lo que dice el presidente es simplemente racional. El proceso legislativo termina con la promulgación de la ley. Nadie puede pensar que la promulgación es un acto que se hace a ciegas, sin que el presidente lea lo que está firmando para promulgar. Naturalmente tiene que leer, tiene que examinar, tiene que pensar a ver si está de acuerdo o no, porque si no está de acuerdo, su deber constitucional es observar la ley y es vetar. Es que el presidente diga que antes de promulgar la ley la va a estudiar, es la respuesta racional. Y inclusive más, le digo, a mí me parece que es, digamos, alentadora, en el sentido de que el presidente no tiene ya una posición tomada contra la eutanasia, porque si la tuviera, no necesita ni leer la ley, basta que le digan que la ley habilita la eutanasia para que ponga en práctica el veto. El presidente no está diciendo eso, dice que va a leer la ley, el debate parlamentario, y que en función de eso decidirá. A mí me parece que es una respuesta perfectamente razonable.
Escuchábamos al diputado del oficialista Partido Colorado de Uruguay, Ope Pasquet.
Tareas.
La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, visitó la planta nuclear de Zaporilla.
En el lugar, el equipo realiza actividad de seguridad, protección y garantías.
La Cancillería rusa enfatizó su expectativa de que la visita contribuya a detener las provocaciones en la zona por parte de Ucrania.
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, indicó que Rusia hace todo lo posible para que la misión pueda realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
Al grupo de miembros de la OIEA lo acompaña otro equipo de oficiales de logística y seguridad de Naciones Unidas.
La planta nuclear de Zaporilla es la mayor de Europa y está situada en la orilla izquierda del río Dnieper, cerca de la ciudad de Energodar.
Desde marzo se encuentra bajo la protección de los militares rusos en el contexto de la operación militar de esta nación en Ucrania.
Moscú subrayó que la protección de la central por parte de sus tropas se justifica para evitar fugas de material nuclear y radioactivo.
De acuerdo con Rusia, el ejército ucraniano bombardea regularmente Energodar y el territorio de la central nuclear de Zaporilla.
Decisión en Brasil.
La última encuesta de la consultora Poder Data registró que el expresidente y actual candidato Luis Ignacio Lula da Silva cuenta con 44% en intención de voto.
Le sigue el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, con 36% de apoyo popular.
En tercer lugar se ubica con 8% el representante del Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes.
Luego aparece en la candidata al Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, y cierra el aspirante del Partido Democracia Cristiana, José María Aimael.
La encuesta evidencia que Bolsonaro solo varió un punto porcentual con respecto al mes de julio, por lo que la ventaja de Lula asciende a 8 puntos.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAMP.
Para el analista, las encuestas muestran que aún no es seguro que la primera vuelta brinde un resultado concluyente, por lo cual los próximos días serán decisivos.
De hecho, las encuestas muestran que existe una cierta tendencia a la estabilidad en la intención de voto. Como siempre hay oscilaciones en torno de los números, pero que se puede comprobar hasta ahora es que no es seguro que haya una conclusión de las elecciones en la primera vuelta. Ni en cambio, por supuesto, hay una certeza de una segunda vuelta. Estamos en duda. Los próximos días, pienso yo, serán decisivos, y las acusaciones que surgen contra Bolsonaro y su familia pueden pesar mucho para que Lula obtenga la victoria con el punto percentual que necesita para ganar en primera vuelta, el punto y medio que necesita para ganar las elecciones en la primera vuelta. La investigación de la próxima semana, las encuestas de la próxima, las encuestas de la próxima semana, yo pienso que las recogieron los impactos de las denuncias más recibidas recientemente, serán muy importantes para una definición más clara.
De acuerdo con el entrevistado, el gigante sudamericano atraviesa un clima de tensión a nivel social y político.
Y añadió que la situación se agrava más por las amenazas de Bolsonaro contra el orden democrático.
Yo pienso que sigue tenso, sobre todo tenso, dadas las amenazas contra el orden democrático que Bolsonaro ha puesto recientemente de manera velada, como se sabe. El 7 de septiembre, será un día tenso, yo pienso. Será un día que yo no descartaría enfrentamientos en las calles entre bolsonaristas y simpatizantes de la izquierda. Por ahora, las instituciones están tratando de frenar los abusos de campaña y llevar las cosas a un punto crítico con la mayor calma posible. Pero no sabemos, no sabemos qué se pasa. Las hostes bolsonaristas y cómo podrían ser las reacciones de la izquierda. La situación es tensa, como yo he dicho, el 7 de septiembre es un día clave para las elecciones.
Raimundo afirmó que no se puede descartar que el mandatario, debilitado ante una derrota inminente, intente alguna medida de fuerza.
Yo pienso que el 7 de septiembre que se aproxima, que nosotros tendremos uno de los días más importantes para la democracia brasileña desde su restauración en la década de 1980. La mayoría de los bolsonaristas esperan algún tipo de ruptura del orden constitucional por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o incluso un gesto de fuerza por parte de Bolsonaro, como por ejemplo la declaración del estado de sitio, por ejemplo. Personalmente, yo creo que esas posibilidades cruzaron por la mente del presidente, sí, porque él dio señales, de hecho. Pero, sin embargo, la sociedad brasileña reaccionó, como por ejemplo se pasó con la Carta por la Democracia. Y creo que ese camino se ha debilitado. Tenemos, sin embargo, un presidente cada vez más debilitado que puede intentar un gesto de fuerza como la última carta ante una situación en que la derrota es inminente.
Escuchábamos a Lício Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAM.
Cambio.
En Reino Unido cerraron sus campañas los dos candidatos a suceder al primer ministro Boris Johnson.
El lunes 5 de septiembre asumirá el cargo la canciller Liz Truss o el ex ministro de Finanzas Rishi Sunak.
Al día siguiente será el traspaso formal de poder en la residencia de verano de la reina Isabel II en Balmoral, Escocia.
El nuevo líder del Partido Conservador deberá afrontar no solo el aumento en el costo de vida, sino también el de la energía.
El Banco de Inglaterra ha anticipado una recesión económica y una inflación, la cual, según analistas, podría superar el 18% el próximo año.
Truss declaró que subir los impuestos no traerá inversión y crecimiento al país.
Y agregó que legislará para evitar que las huelgas ferroviarias paralicen el transporte público, algo ocurrido en las últimas semanas consecuencia de la inflación.
Por su parte, Sunak resaltó su plan para afrontar la inflación, con énfasis en la necesidad de rebajar la deuda pública.
Los cerca de 200.000 miembros del Partido Conservador tienen hasta el viernes 2 para definir su voto.
Boris Johnson dejará el cargo que ocupa desde el año 2019 tras su anuncio de renuncia a principios de julio, obligado en su decisión por varios escándalos políticos.
Las próximas elecciones generales británicas están previstas para enero de 2025.
Consecuencias.
Estados Unidos sufrió con la pandemia de coronavirus la caída de la esperanza de vida más grande desde la Segunda Guerra Mundial.
El descenso, que volvió a bajar en 2021 por segundo año consecutivo, es a los 76,1 años, según datos provisionales difundidos por las autoridades de salud pública.
En los dos primeros años de pandemia, el retroceso fue de 2,7 años, el más brusco desde 1943, cuando cayó de 66,2 a 63,3 años.
En Estados Unidos, la pandemia dejó más de 1 millón de muertos, más que en cualquier otro país del mundo.
Las poblaciones más afectadas han sido los indios americanos y los nativos de Alaska.
Para esta última comunidad, la esperanza de vida se sitúa en 65,2 años, tras un retroceso de 6,6 acumulado entre 2020 y 2021.
La esperanza de vida de un nativo americano es ahora la que tenía un estadounidense medio en 1944.
La pérdida de esperanza de vida también fue mayor entre los hispanos, de 4,2 años, y de afroamericanos, 4, que entre los blancos no hispanos, en 2,4 años.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud informó de la disminución en casos y muertes por COVID-19 a nivel global.
La semana pasada se reportaron 4,5 millones de nuevas infecciones, una baja de 16% con respecto de la semana anterior.
Los fallecimientos bajaron a 13.500, una caída de 13%.
Espiados.
La Policía de Investigaciones de Chile interceptó llamadas de periodistas con el líder mapuche Héctor Liaitul, detenido el 24 de agosto.
En el expediente que llevó a su arresto también figuran fotografías de encuentros con periodistas, sus direcciones y otros datos particulares.
Liaitul encabeza la coordinadora Arauco Malleco, que busca recuperar el territorio histórico mapuche, y en 2020 fue acusado de violar la Ley de Seguridad de Estado.
Esto luego de firmar en una entrevista que su organización tomaría acciones por cada día de cárcel de sus miembros, luego de que uno de ellos fuera sentenciado.
Entre los 6 trabajadores de los medios espiados por la policía chilena se encuentra la corresponsal de Sputnik, Carolina Trejo.
La periodista y docente de la Universidad de Chile fue fotografiada junto al líder mapuche y el auto en el que llegó a ese encuentro fue identificado como de un familiar.
Trejo calificó la situación de grave y aberrante.
Nos estamos enfrentando a prácticas que uno, en el caso de Chile, las vinculaba a los tiempos de la dictadura. Quizás hoy día hemos tenido la filtración y la posibilidad de conocer esto. Quizás muchas de las investigaciones en otros tipos de temáticas, inclusive en la causa mapuche, también puede ser que hayan habido, digamos, este tipo de práctica donde en rigor esa información no corresponde porque no amerita elementos hacia la investigación y a los delitos que se están investigando, digamos, si lo miramos desde la perspectiva meramente judicial o penal. Abre una puerta de especulaciones respecto a que si algunos periodistas se les ficha atendiendo de que son periodistas que pudieran de alguna manera estar efectivamente trabajando en temáticas que no, finalmente no quieren que se investiguen. Esto vulnera, digamos, el buen y libre ejercicio que debe tener un periodismo, particularmente en democracia.
Estas acciones buscan la intimidación para que no vayamos en busca de la pluralidad de fuentes, señaló la corresponsal de Sputnik en Chile.
Entonces, prácticas que siguen con esta lógica propia de la dictadura, de los peores tiempos de la historia reciente de Chile, en este concepto del enemigo interno, donde vemos que hay una suerte de colusión o coordinación entre policías, organismos de seguridad y en este caso la fiscalía, que determinan que conversaciones propias del ejercicio de la profesión, en donde en Chile además hay una protección justamente en la ley de prensa respecto al resguardo y del secreto profesional, y en particular, digamos, de la protección de la fuente que se estaría vulnerando. Porque además la sensación que hay es donde, y la que a mí en particular me queda, es donde cuando la prensa cubre temas o amplía, digamos, la fuente de temas de interés nacional y sobre todo en este caso la causa mapuche, nos transformamos en sospechosos. O sea, somos tratados como sospechosos, violando todas las normas de un periodismo libre.
Otro de los afectados es el corresponsal de Chile Today, Boris Van der Spek, a quien la policía fue a buscar a su casa mientras estaba de vacaciones en Países Bajos.
El periodista llamó a la policía para conocer el motivo, pero no se le brindó información y hasta el momento no se le ha informado la causa.
Lo que yo creo en Chile es que al momento que la gente investiga la causa mapuche, al tiro eres como parte del conflicto casi, que lo ven como, te ven como persona que está quizás involucrado. También lo veo como intimidación, porque no quieren quizás que hablas con gente como Liaitul y de la CAM. Yo entiendo que la policía está investigando a Yaitul. Para ellos es una amenaza. El Parlamento lo tiene su organización titulada como organización terrorista. Yo entiendo todo eso, pero lo que yo no entiendo y jamás voy a entender y jamás voy a aceptar es el hecho que están atrás periodistas. Eso no es aceptable, porque estamos en una democracia. Un periodista tiene que poder hacer su trabajo libre, sin que te están pichando el celular, sin que van a tu casa, sin que te siguen. Estas cosas no son aceptables y yo encuentro que las autoridades tienen que pronunciarse mucho más fuerte contra esos tipos de acciones.
Escuchábamos a Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile, y a Boris van der Spek, corresponsal de Chile Today, periodistas espiados por la policía chilena.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.